Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de audio correspondiente al capítulo dedicado a la célula. Estamos en el apartado de matriz extracelular y vamos a hablar de los glúcidos de la matriz extracelular. Esta es la versión del 20 del 5 del 2015. En los tejidos animales, las proteínas colágeno, las fibras elásticas y otras moléculas presentes en la matriz extracelular se encuentran embebidas en un medio compuesto fundamentalmente por polímeros no ramificados de azúcares, además del agua. Los azúcares corresponden al tipo de los denominados glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos. En las paredes celulares de las células vegetales no existen glicosaminoglicanos, sino fundamentalmente celulosa, que es un polímero de glucosa. Los glicosaminoglicanos son polímeros no ramificados de azúcares que pueden formar cadenas muy largas. Están formados por repeticiones de parejas de monosacáridos donde uno de los azúcares tiene un grupo amino, N-acetil-galactosamina o N-acetil-glucosamina, y el otro es normalmente la galactosa o el ácido glucurónico. Estos azúcares poseen grupos carboxilo y pueden tener grupos sulfato, cuyas cargas negativas permiten una fuerte y abundante asociación con moléculas de agua, aportando una gran hidratación a la matriz extracelular. Los glicosaminoglicanos son moléculas poco flexibles, por lo que ocupan un gran volumen, y gracias a su fuerte hidratación hacen que la matriz extracelular se comporte como un gel. Esto permite que los tejidos que poseen una alta proporción de glicosaminoglicanos puedan resistir fuertes presiones mecánicas, y además favorece una alta tasa de difusión de sustancias entre las células. Los tipos más comunes de glicosaminoglicanos son el ácido hialurónico y los glicosaminoglicanos sulfatados, como el condroitín sulfato, el dermatán sulfato, el queratán sulfato y el heparán sulfato. El ácido hialurónico o hialuronato es un caso especial de glicosaminoglicano, puesto que no forma enlaces covalentes con otras moléculas de la matriz extracelular. Se sintetiza por enzimas localizados en la membrana plasmática y no posee grupos sulfatos. Está compuesto por parejas de azúcares formadas por el ácido D-glucurónico y la N-acetilglucosamina, que pueden llegar hasta las 20.000 repeticiones. Se suele asociar con las moléculas de colágeno o aproteoglicanos, confiriendo a la matriz extracelular elasticidad, resistencia y lubricación. Su función es muy importante durante el desarrollo o en lugares del organismo donde se produce una fuerte proliferación celular, puesto que facilita el desplazamiento celular. Al ser una molécula grande y poco flexible, ocupa un volumen grande, dejando muchos espacios. También aparece en aquellos lugares donde se produce una fuerte fricción, como en el cartílago de las articulaciones. Los demás tipos de glicosaminoglicanos están sulfatados y unidos covalentemente a cadenas de aminoácidos. El condroitín sulfato es un glicosaminoglicano sulfatado compuesto por repeticiones de parejas de N-acetilgalactosamina y ácido glucurónico. Es abundante en el cartílago. El dermatán sulfato está formado por ácido glucurónico o ácido hidurónico más N-acetilglucosamina. El queratán sulfato es un polímero de parejas de N-acetilglucosamina más galactosa, con los azúcares mostrando distintos tipos de sulfatación. El heparán sulfato lo producen la mayoría de las células, mientras que su derivado, la heparina, solo la producen los mastocitos. La heparina es un antitrombótico muy usado en medicina como anticoagulante. Está formado por dímeros de N-acetilglucosamina más ácido glucurónico o ácido hidurónico, igual que el hialuronato, pero con distintos tipos de enlaces entre azúcares, los cuales son sulfatados. Todos estos glicosaminoglicanos están unidos covalentemente a cadenas de aminoácidos formando los denominados proteoglicanos. Un proteoglicano es una molécula compuesta por la unión covalente entre una cadena de aminoácidos y uno o varios glicosaminoglicanos sulfatados. Es una familia de moléculas ubicua en los tejidos animales. Los proteoglicanos son sintetizados en el interior de la célula. La parte proteica se sintetiza en el retículo endoplasmático, donde también se inicia la adición de glúcidos. Sin embargo, la elongación de las cadenas de repeticiones de glicosaminoglicanos y la sulfatación se producen en el lado trans del aparato de Golgi. La mayoría de los proteoglicanos son exocitados al espacio intercelular, pero algunos formarán parte de la membrana plasmática gracias a que su parte proteica contiene secuencias de aminoácidos hidrófobos que se insertan entre las cadenas de ácidos grasos de la membrana. Los proteoglicanos se diferencian sobre todo en la secuencia y en la longitud de la cadena de aminoácidos, que puede variar entre 100 y 4000 aminoácidos. También se diferencian en el número y en el tipo de moléculas de glicosaminoglicanos que tienen unidos. Por ejemplo, la de corina tiene una sola cadena, mientras que el agrecano contiene más de 200 cadenas de glicosaminoglicanos. Los proteoglicanos se pueden agrupar en varias familias. Los lecticanos poseen una parte proteica con un extremo amino globular que interactúa con el hialuronato. Posee sobre todo condroitin sulfato y a veces queratán sulfato. Son miembros de este grupo el agrecano, el versicano, el neurocano y el brevicano. El grupo denominado SLRP se caracteriza por tener muchas repeticiones del aminoácido leucina y está unido a condroitin o dermatán sulfato y a queratán sulfato. Miembros de este grupo son la decorina, el biblicano, la fibromodulina y el queratano. Un grupo importante de proteoglicanos es el formado por aquellos que contienen heparán sulfato, la mayoría de los cuales están libres en la matriz extracelular, aunque también pueden ser parte de la membrana plasmática. Miembros de este grupo son el perlecano y la agrina, localizados en la matriz, y el sindecan y el glicpican, anclados en la membrana plasmática. Hay un grupo heterogéneo de proteínas, entre las que se encuentran el receptor CD44, proteína precursora amiloide, y algunos colágenos como el 9, el 12, el 14 y el 18, que pueden tener unidas o no moléculas de glicosaminoglicanos sulfatados, es decir, serían proteoglicanos a tiempo parcial. La función de los proteoglicanos depende de sus moléculas de glicosaminoglicanos. Así, estas hacen variar la hidratación, resistencia a presiones mecánicas, lubricantes, afectan a la diferenciación, la movilidad y la fisiología celular, etc. Su función mecánica es esencial en los cartílagos y en las articulaciones, pero además son puntos de anclaje de las células a la matriz extracelular que les rodea, bien por su acción directa, al ser moléculas integrales de la membrana plasmática, porque forman uniones con fosfolípidos de la membrana, o porque son reconocidos por proteínas de adhesión como las integrinas, presentes en las membranas plasmáticas. La celulosa es el principal componente de las paredes vegetales, la matriz extracelular de las plantas. Aunque algunos autores consideran que la pared celular de las plantas no se puede incluir en la categoría de matriz extracelular por sus características propias, nosotros la consideraremos como un tipo muy especializado de matriz extracelular. La celulosa es una estructura paracristalina compuesta por un polisacárido formado por monómeros de glucosa, más de 500 por molécula, unidos mediante enlaces tipo beta-1,4. Las moléculas de glucosa se asocian entre sí mediante enlaces de hidrógeno y fuerzas de van der Waals para formar estructuras denominadas microfibrillas de celulosa, formadas por unas 50 moléculas de celulosa orientadas con la misma polaridad. Las microfibrillas se asocian entre sí mediante enlaces formados entre ellas y por otros glúcidos, principalmente la hemicelulosa y las pectinas, que resultan en las fibrillas y fibras de celulosa, las cuales son visibles al microscopio óptico. Al igual que ocurre con el hialuronato, la celulosa se sintetiza en la membrana celular, gracias a la acción de la celulosa sintasa, una proteína transmembrana con una secuencia de aminoácidos que cruzan 8 veces la membrana celular. Esta enzima recoge las unidades de glucosa desde el citosol, les hace cruzar la membrana y las enlaza en el exterior celular. Hasta 36 enzimas celulosa sintasa se unen en un punto de la membrana para formar el denominado complejo de celulosa sintasa, el cual puede unir hasta 36 moléculas de glucosa simultáneamente, las cuales se van asociando en microfibrillas de celulosa conforme se van sintetizando. Un aspecto interesante de la síntesis de celulosa es la orientación de las moléculas que se van sintetizando, ya que determina la orientación de las microfibrillas y posteriormente de las fibras de celulosa. El crecimiento de las plantas es sobre todo por crecimiento del tamaño celular producido por presiones hidrostáticas y crecerá hacia donde menos resistencia encuentre, que siempre tenderá a ser perpendicular a la disposición de las fibras de celulosa, lo que está condicionado por la orientación de las fibras de celulosa. La orientación de la deposición de las moléculas de celulosa está condicionada a su vez por la orientación de los microtúbulos corticales que se localizan justo debajo de la membrana plasmática, en el citosol. Estos microtúbulos son barreras que no pueden ser cruzadas por las enzimas sintasas de la celulosa. Estas enzimas se desplazan por la membrana a medida que van sintetizando fibrillas de celulosa, pero solo hacia donde les permiten los microtúbulos. Otros factores extracelulares e intracelulares pueden condicionar también la dirección del movimiento de estos complejos enzimáticos. De esta manera, la célula puede controlar la orientación de las fibras de celulosa y, por tanto, su crecimiento. Por ejemplo, para que una estructura vegetal, bien sean tallos u hojas, crezcan hacia una fuente de luz. La célula consigue el crecimiento mediante turgencia o presión hidrostática y mediante ciclos de acidificación e hidratación de su pared celular, relajación de los enlaces entre los componentes y síntesis de nuevas moléculas seguido por el establecimiento de nuevos enlaces.